No, por favor, ¿qué tal? Buenos días, Claudio.
Bueno, Francisco, nosotros siempre decimos, digamos, que claramente no había nadie preparado para enfrentarse, digamos, a la posibilidad de las famosas TICs, aplicarla de golpe y raja, digamos, en los niveles educativos, en los distintos, ¿no? Y no debe haber sido la excepción, me imagino, en la educación para adultos.
No, 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 para nada. Al contrario, o sea, no estábamos preparados, creo que ninguno estaba preparado para este cambio que tuvo la educación, y bueno, es un cambio que creo que viene para quedarse también, que fue enriquecedor para nosotros, para los docentes, tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿no? Así que fuimos aprendiendo día a día esta nueva forma de llegar a nuestros estudiantes.
Bien, Francisco, una de las cosas que nosotros notamos que hay enormes diferencias en distintas escuelas de nuestra región tiene que ver, por un lado, con la conectividad, o sea, la posibilidad que tienen los estudiantes, los docentes incluso, y por qué no los directivos, digamos, de estar conectados a Internet, y paralelamente, digamos, con la disposición de tecnología, digamos, algún dispositivo que te permita estar conectado al sistema educativo. ¿Cómo ha sido en el caso del SEDMA?
Es un tema bastante, no es fácil de manejarlo, ¿no? Porque nuestros estudiantes, bueno, no todos tienen muy buena, no tienen buena conectividad, no tienen mucha tecnología. Lo que estamos manejando es a través de sus teléfonos, que se saturan, porque hay mamás que tienen 12 chicos y también que están en edad escolar, y hay un solo teléfono en la casa. No nos ha sido fácil trabajar. Pero bueno, nos estamos adaptando y estamos buscando las formas de llegar a nuestros estudiantes, ya sea también a través de soporte papel.
Bien. Francisco, digo, esta es una cuestión de la que siempre hablamos. A diferencia de la escuela, no digo la común, por llamarle, digamos, en la que, bueno, los papás mandan a sus chicos a que se escolaricen, les obligan a hacer la primaria y la secundaria. En general, en la educación para adultos, hay una decisión personal, individual, voluntaria de ir a estudiar. Digamos, no te manda nadie, vas porque querés terminar el secundario, porque estás interesado en mejorar tus herramientas a través de la educación. ¿Cómo ha sido para esta gente que va al SEDMA, estas personas que van al SEDMA, todo este tiempo? Porque imagino que alguno habrá querido abandonar o ha abandonado. ¿Cómo han logrado sostenerse con este voluntarismo que tienen para seguir estudiando?
Sí, bueno, no es tan así que vienen por voluntad propia algunos. Ha cambiado eso. Tenemos adultos, sí, que vienen por voluntad propia para superarse, para cumplir una meta que, bueno, que se le truncó en un momento, ¿no? Pero también están los chicos de 18, 19, que todavía, o sea, son obligados por los papás que vayan al colegio. Bueno, esos son los que lamentablemente a nosotros se nos produce un desgranamiento, ¿no? Con estos niños, más con los niños, también son niños, y con estos estudiantes. Lo que sí, con esto de la pandemia, que tan prolongada, como dijiste vos, bueno, hemos tenido que buscar herramientas, ¿no? Para llegar. Porque ya no es una contención pedagógica únicamente, sino también tenemos que hacer una contención social, que es el rol de la escuela, que no se está cumpliendo esta socialización que se hace, y ese sentido de pertenencia que nosotros tratamos de fomentar en la presencialidad, ¿no? Y también esto de invadir los hogares. Porque no sé, se ha cambiado también ese tiempo-espacio. Ya no, no, ya nosotros estamos dentro de cada uno de los hogares de nuestros estudiantes, ¿no? También esa contención, esos roles del docente también han sido incrementados, en el sentido de que nosotros tenemos que tener un mayor acompañamiento con nuestros estudiantes, porque, bueno, hay una infinidad de variables que tenemos ahora en este momento que por ahí son más importantes para nuestros estudiantes que cumplir con una tarea. Por ahí es llevar la comida a la casa, ¿no? Así que, bueno, todo eso hay que ponerlo en la balanza, eso lo conocemos, lo sabemos, y bueno, y esa contención es la que tenemos que llevar también, más allá de la pedagógica, la social.
Estamos escuchando la palabra de Francisco Acosta, el director del CENMA Jesús María, y tomando esto último que usted estaba manifestando, ¿no? Esta contención social, ¿cómo se puede hacer o cuáles son las herramientas que ustedes buscaron para acompañar a estas personas que, bueno, dada esta pandemia, no pueden acudir a un espacio físico? Y por otro lado, ¿cuántos son los alumnos que asisten al CENMA aquí en Jesús María?
Bien. Nosotros lo que hemos, como herramienta, hemos creado tutores. Más que tutores, son padrinos, digamos. Son docentes. Los mismos docentes hemos tomado la tarea de llamar a 7, 8 chicos, estudiantes nuestros, y bueno, y seguirlos, y ver, hablar con ellos, hacer una contención directa con ellos. Más allá de lo pedagógico, que eso lo da cada profe de su currícula, ¿no? Pero se ha dividido la tarea en tanto entre docentes, directivos de la institución, para hablar con cada uno de nuestros estudiantes para ver la situación, ¿no?, que tiene, para contemplar y ver de qué forma vamos a trabajar con cada estudiante. Nosotros ya venimos trabajando con evaluación única hace ya 7 años, con 2 anexos, así que tenemos un... Venimos ya fogueados con este tema, que nos toca ahora, bueno, ponernos en función en lo que es el base Jesús María. Jesús María, al ser, tenemos nosotros 295 estudiantes en total de matrícula en el base. En la semipresencialidad tenemos unos 230 estudiantes. Y tenemos 2 anexos, uno en General Paz y otro en Chinzacate. Y se está abriendo ahora, en este momento estamos trabajando con Plan Fines en Sierras y Parque. Que ahí tenemos 52, 53 estudiantes. Recién ahora se está abriendo Fines.
Bien, Francisco, la última de mi parte, porque tiene que ver un poco con la realidad. Decimos, hay un grupo de chicos que tienen 19, 20, 21, también hay uno que tiene entre 30 y 40 y pico, y en muchos casos, digamos, no solamente hacen el esfuerzo de estudiar, sino que, como bien decías vos, tratan de sostener familiarmente a sus familias, de llevar algo a la mesa de alimento. La situación del trabajo, de aquel que tiene de golpe un trabajo precario, digamos, ¿les ha dificultado en este tiempo de pandemia no solamente sostener su trabajo, sino también sostenerse dentro del sistema educativo?
Sí, pero como yo te decía ayer, son los que más luchan. Aquellos que más dificultades tienen son los que más luchan y que más tesón ponen para terminar la su educación. Ahí nosotros estamos recibiendo llamadas a las 10, 12 de la noche. Hoy estoy madrugando. Nosotros, por lo general, trabajamos hasta tarde, ¿no? Nuestros estudiantes se toman ese tiempo, algunos, otros nos llaman directamente y nos dicen, mira, mire, no voy a poder porque no tengo electricidad en mi casa. Me vas a tener que esperar hasta mañana que yo cargue el celular en la vecina. Bueno, son cosas que... pero vos los ves a ellos, el esfuerzo que hacen para continuar con sus estudios. Así que bueno, nosotros obviamente estamos obligados a contener y a darles este derecho que es de la educación, ¿no? Y bueno, y darles las posibilidades para que terminen sus estudios.
Perfecto. Francisco, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has brindado, esta oportunidad también de conocer un poco cómo le ha ido al SEMMA durante la pandemia, y obviamente ponemos la radio a disposición, no solamente para este tipo de noticias, sino para cualquier cosa que ustedes necesiten.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y sí, bueno, ahora lo que sigue es a los chicos de Sierras y Parque, que ya estaban cursando fines. Y bueno, se cortó por el tema de la pandemia, no se inició como corresponde en marzo. Recién ahora, en agosto, se inicia nuevamente fines. Bueno, que se acerquen y hablen con las coordinadoras del plan fines para continuar con su educación.
Excelente. Lo
estamos esperando todos los chicos de ahí de Sierras y Parques.
Nuevamente gracias, Francisco.
No, por favor, gracias a vos, Claudio.
Francisco Acosta, director del...